La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos hacen el gran honor de estar escuchando este programa de la Facultad de Derecho, un programa institucional de la Facultad de Derecho Culiacán, Derecho y Sociedad. Pues como todos los viernes tenemos algunas noticias de la facultad y entrevistamos a estudiantes, fundamentalmente del posgrado, que estén haciendo un trabajo de investigación. La investigación es fundamental en todas las universidades. La Universidad Autónoma de Sinaloa pues ya se ha caracterizado también por motivar, por incentivar, por apoyar a los investigadores. Ya contamos con un buen número de investigadores, profesores de tiempo completo que han obtenido ya pues su nombramiento, el apoyo que le da o reconocimiento que le da CONACYT mediante el Sistema Nacional de Investigadores. Y siempre tratamos en el posgrado en Derecho que cuando egresen ya de doctorado pues ya tengan artículos publicados, tengan libros, tengan capítulos, y hemos logrado que muchos de nuestros egresados del posgrado, del doctorado, ya estén dentro del Sistema Nacional de Investigadores, y los hemos incluido inclusive en el núcleo académico básico para que también preparen a los egresados. Tenemos una eficiencia terminal en la maestría y en el doctorado de más del 80%, y cumplimos muy satisfactoriamente con los parámetros que nos marca CONACYT. Cada estudiante, tanto de maestría como de doctorado, está llevando a cabo una investigación de temas transversales, temas que son útiles para la sociedad, temas que son de avanzada en estos momentos, que vienen siendo temas que son de actualidad, como ya les dije, y estos van desarrollando su trabajo de investigación, primeramente en la maestría. Y una vez que ya se titulan en la maestría, mediante la presentación de una tesis desarrollada en los 2 años de maestría, pues continúan en el doctorado. Y una vez que se titulan el doctorado, pues ya los alumnos ya tienen varios artículos indexados, varios capítulos de libros, y también ya lo mismo, pues han ido a investigaciones, a instancias de investigación, tanto en otras universidades como también en otras partes del mundo, fundamentalmente Colombia, España, Cuba y otros países. En esta ocasión nos invitamos a un compañero licenciado en Derecho que está estudiando la maestría en Ciencias del Derecho. Su nombre es Carlos Yáñez, es un estudiante muy brillante y que está haciendo una investigación que tiene mucha vigencia en estos momentos, que tiene que ver con los derechos humanos, con la prelación de los derechos humanos, con la preponderación de los derechos humanos. Inclusive el día de ayer, un maestro que está haciendo la instancia de Colombia en el posgrado en Derecho dio una conferencia precisamente sobre la ponderación y temas relacionados con esta materia, con la ductilidad del derecho. Y pues ahora tenemos aquí, invitamos a uno de nuestros alumnos que está analizando la naturaleza ponderativa de los derechos humanos. Entonces, primeramente, bienvenido, Carlos, y quisiéramos preguntarte, ¿cuál es el problema? Porque para hacer primeramente para desarrollar un tema de investigación, tienes que exponer un planteamiento de un problema, porque si no hay planteamiento del problema, pues ¿qué investigación va a ser? Es lo fundamental, plantear la problemática que tú veas y después de allí ver lo de las hipótesis. Pero te vamos a preguntar, en principio, ¿Cuál es el planteamiento del problema y el tema de tu tesis?
Bueno, antes que nada, doctor, muchísimas gracias por esta invitación a su programa. Y pues a todo el público que nos escucha, un afectuoso saludo y que pues tengan una excelente tarde el día de hoy. Respecto al tema de investigación que vengo presentando, denominado la naturaleza ponderativa de los derechos humanos, pues primeramente tenemos que entender que los derechos humanos en nuestros tiempos representan más bien un arma de dos filos, ya que por una parte podemos generar bienestar jurídico dando prioridad a un derecho en específico mediante diversos criterios discrecionales. Pero por otro lado es posible lacerar el otro postulado fundamental, pues que se encuentra directamente conflictuado con este primero. Entonces, es por ello que veo la necesidad de adentrarnos en el estudio sobre la naturaleza ponderativa de los derechos humanos que atrevidamente me propongo a afirmar
sí,
esa aseveración.
Te voy a comentar. Y precisamente en esta época de COVID, en donde se le ha dado preferencia al derecho humano a la salud y se ha ponderado de una manera más importante este derecho que el derecho humano a la libertad, por ejemplo, son ponderaciones que la propia autoridad hace, pero muchas veces no la pondera, sino simplemente vienen siendo hasta ocurrencias. Era ocurrencia que si yo iba manejando mi vehículo, tenía que traer mi cubrebocas, aunque no viniera con nadie, y ahí, pues, y si no, pues hasta me podían infraccionar, me podían sancionar, y pues no hay una ponderación de derechos humanos. Pero bueno, continúa con el tema que es muy interesante.
Con un ejemplo también muy claro como el que pone usted hace un momento, pues podemos responder así también ciertas preguntas respecto al planteamiento que hago. Primeramente podríamos responder a ¿qué es un derecho humano en esencia? ¿Es posible delimitar el ejercicio de un derecho humano? ¿Cómo podemos ponderar un derecho humano ante otro igual? ¿Qué parámetro es el correcto para dar esta ponderación o dar este valor en un caso concreto? Y también, ¿se puede regular en el marco jurídico mexicano la materia de ponderación de derechos humanos?
Estas preguntas les tienes que dar contestación.
Claro.
En tu trabajo ya de investigación.
Claro.
Y es precisamente lo que vas a buscar, las contestaciones de esas preguntas. Adelante.
Pues que ya hemos llegado a algunas conclusiones. Es importante mencionar que como tal, en el desarrollo de los índices que se ha dado a lo largo de los tres capítulos que he desarrollado, pues nos vamos principalmente a los conceptos filosóficos de qué quieren decir los derechos humanos. Desde los antiguos filósofos, las adaptaciones modernas que han tenido los conceptos de los mismos, los conceptos jurídicos, las doctrinas contemporáneas que nos hablan sobre derechos humanos, así como las diversas corrientes del pensamiento jurídico que atañen o tienen una relación directa también con esta rama de la ciencia jurídica, que son las teorías juspositivistas y las teorías justnaturalistas. También tomamos como referencia, desde el punto de vista histórico, a muchos de los documentos que han marcado una pauta para el establecimiento precisamente de estos derechos, que es importante mencionar aquí. La mayor parte de los autores toman en consideración el nacimiento o donde emanan estos derechos humanos a partir de la Carta Magna Libertatum de 1215 en Inglaterra, pero yo me atrevo a decir que desde el Código de Hammurabi, incluso de entre el 1790 a 1750 a.C., ya vemos algunas similitudes, algunas situaciones que me hacen pensar que podemos hablar de un antecedente mucho más atrás del que normalmente se tiene considerado para los derechos humanos. Respecto también, como otro documento importante, el Código de Solón, incluso un documento cristiano que son los 10 mandamientos. Es importante mencionar que hay una similitud, y la similitud que encuentro es que en todos los documentos que he mencionado se busca proteger el interés colectivo. Y es una de las conclusiones que en un momento más les mencionaré a las que he llegado respecto a la naturaleza ponderativa.
Ahorita hablaste del justnaturalismo y del justpositivismo. Quisiera que me explicaras y cuál es tu punto de vista en relación a estas dos corrientes que son fundamentales para entender el derecho.
Pues debemos de entender primeramente que el juspositivismo, por una parte, pues es aquel que materializa al derecho, es aquel que lo lleva al derecho escrito, que lo lleva a la norma, por el cual podemos resaltar, por ejemplo, un ordenamiento jurídico. Y pues el juspositivismo es aquella corriente, por el contrario, que se encuentra en la subjetividad.
El naturalismo.
El naturalismo, el deber ser, el por qué el ser humano es innatamente, por así decirlo, propietario de esos derechos que por el simple hecho de haber nacido, o incluso muchas veces se considera antes de nacer, ya posee en sí.
Antes estas dos teorías estaban completamente separadas. Los doctrinarios que abogaban por el juspositivismo eran enemigos de los jusnaturalistas. Y ahora como que ya se están uniendo estas dos corrientes filosóficas.
Es que es un hecho que en nuestra actualidad y en nuestra sociedad actual no puede sobrevivir la una sin la otra.
Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir con la plática, Carlos.
Voz, palabra, sonido, música. Viajando a través de las frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada. XHUAS 96.1 FM. XHMSA 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis. Por internet www.radioguas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2025.
En la Universidad Autónoma de Sinaloa son diversos los problemas estructurales que hemos acumulado durante varias décadas, por lo que desde el primer momento de la actual administración decidimos resolver de fondo esta crisis, contener el gasto y planear un presupuesto anual sin déficit. La respuesta del señor gobernador, doctor Rubén Rocha Moya, del doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior, y de la doctora Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, fue contundente. Confiaron en nuestra palabra y nos autorizaron apoyos por un total de 551 millones de pesos para cierre de año, lo que permitió concluir satisfactoriamente el 2021.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Primer informe de labores, rector Dr. Jesús Madueña Molina. Con visión de futuro 2025.
Bueno, estamos hablando sobre derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos debe de haber límites, porque también los derechos humanos no pueden estar más allá de los requerimientos, de las necesidades y sobre todo de los posibles daños que se hagan a la colectividad al ejercer un derecho humano individual. Entonces quisiera yo que me hablara sobre esos límites de los derechos humanos que está dentro de tu investigación.
Bueno, principalmente tomamos como referencia a las limitaciones a los derechos humanos desde el punto de vista de que los derechos humanos pues no son infinitos. Estos se encuentran aunados a una estructura muy compleja entre las cuales encontramos diversas esferas jurídicas. En este caso, se podríamos decir, por ejemplo, que un límite a la libertad de expresión termina donde empieza el derecho humano, en este caso a la integridad de otra persona. Entonces podríamos decir que de esa manera, o para que la audiencia lo entienda como un ejemplo práctico, es un ejemplo de limitación de los derechos humanos. Por eso es importante que nosotros lo mencionemos antes de entrar a los criterios de ponderación, porque para poder ponderar tenemos que entender que pues los derechos humanos están claramente limitados, ¿no? Es aquí como abordo en la investigación a diversos autores como Robert Alexi, como Gustavo Zagrebelsky, que ellos hacen diversas aseveraciones respecto a la ponderación. Y asimismo, tomo como referencia algunos ejemplos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues mediante el control de convencionalidad sabemos que tiene una influencia muy grande en cuanto a las decisiones, en este caso, o a la orientación que llevan las resoluciones jurisdiccionales en nuestro país. Así como también se estudia en este trabajo los conflictos entre derechos humanos, y lo mostramos esto como una muestra clara de la existencia de esa naturaleza ponderativa que se plantea en un principio. Y por último punto, y para, por así decirlo, darle una inclinación hacia, como lo dice el título del texto, a las ideas, nos damos cuenta que es importante asimilar la ponderación entre el interés general y el interés particular de los derechos humanos, porque esto se relaciona directamente con todos los capítulos, con el desarrollo histórico y particularmente también con estos documentos que comentaba hace un momento, que tienen una relevancia con una significación muy alta para el estudio, en este caso, de los derechos humanos. Y pues de aquí es como...
Pero sí, te voy a interrumpir. Sí. Ayer, como ya les comenté, se presentó una conferencia, que está estudiando el doctorado ya, y que uno de los requisitos para presentar su tesis doctoral allá en Colombia, en donde está estudiando él el doctorado, es hacer una estancia y escribir algún artículo, algún capítulo del libro o un libro. Y está con nosotros, y ayer dio una conferencia sobre lo que ahorita acabas de mencionar, que autores como Zabrelensky, como siempre se me traga la lengua,
Zagrebelsky,
que habla del derecho dúctil, y también pues en Colombia, que está de moda lo que es la justicia transicional, que aquí sin quererlo también estamos llevando a cabo esa justicia. Tratas el tema este del derecho dúctil y de la justicia transicional.
Podemos decir que sí, porque en base a los ejemplos prácticos que doy en el trabajo para intentar demostrar, en este caso mi hipótesis, pues notamos que precisamente el derecho tiene esa necesidad de adaptarse, en este caso las circunstancias, y los derechos humanos no son la excepción. También tienen esa adaptación, pero muchas veces no alcanzan, en este caso los teóricos, a analizar esa profundidad en cuanto a la adaptación social que también tienen que tener estos derechos. Entonces, es por ello que por medio de este trabajo intentamos darle esa perspectiva más profunda a lo que conlleva la propia naturaleza de los derechos humanos. Y me atrevería a decir que por naturaleza son conflictivos entre sí a lo que he analizado.
Sí, hay una coalición muchas veces entre derechos humanos, y es precisamente el juzgador, cuando esa coalición entre un derecho humano tiene que ver con intereses encontrados entre las personas, es el juzgador el que debe de decidir cuál derecho humano debe de prevalecer en relación a otros. Y bueno, el tiempo es muy corto. Ahora sí nos vamos a las conclusiones en relación a las preguntas que te has hecho al principio del desarrollo de tu maestría.
Muy bien, pues podemos encontrar en una primer conclusión, pues que si bien los derechos humanos son universales y representan en su naturaleza a todos los seres humanos, dotando obviamente estos últimos de cualidades equitativamente, es la determinación jerárquica de los mismos postulados la que da un orden de secuencia en la relevancia que se les debe tomar en casos situacionales específicos. Otra de ellas es que los derechos humanos contienen por naturaleza un estímulo de adaptación a la necesidad social, por lo cual los mismos pueden convertirse en criterios de valor, pues donde sean equiparados o ponderados unos sobre otros, según sea la situación que se presente, siempre velando por el bienestar común. También podemos encontrar en otra conclusión pues que la naturaleza ponderativa de los derechos humanos se ve reflejada en los postulados proteccionistas de los documentos que suscriben la historia de los mismos, que es lo que hablamos hace un momento, siempre desde una perspectiva general, que si bien no deja de lado la tutela del individualismo, porque lo protege el individualismo, no lo pondera, fíjese bien, en ningún momento sobre el interés colectivo. Siempre el interés colectivo está por encima.
Y eso ha cambiado en el transcurso del tiempo.
Claro.
Porque cuando la Revolución Francesa, y tú lo sabes muy bien, pues la ponderación era a favor del individuo y no de la colectividad.
Claro. De hecho, yo creo que la conclusión principal a la que he llegado es que es el bienestar colectivo el fin natural de los derechos humanos. Yo creo que esa ha sido una de las conclusiones más importantes a las que he llegado. Y hay otras conclusiones por ahí, pero respecto a lo que usted dice, me gustaría mencionar un punto muy específico sobre el cual vemos esa ductilidad, claro, y esa adaptación del derecho, pues antes del siglo XVIII, precisamente, había un auge del naturalismo, como bien lo menciona. Después del siglo XVIII, un auge del positivismo. Hasta el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que el naturalismo vuelve a renacer por medio de los diversos tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué no atrevernos a plantear que muy probablemente la situación social o la adaptación, en este caso, de los contextos en nuestra actualidad, puedan llevar a que el positivismo pueda tener un auge más adelante?
Pero sí, y sí, efectivamente, ojalá que no sea así, pero el desarrollo de los programas cibernéticos, pues muchos piensan que en un futuro ya no debe de haber jueces, sino que sean las propias máquinas, las propias computadoras, las que decidan un conflicto. Pero para ellas no podían ponderar, sino se les tiene que dar una ponderación ya específica, que esa ponderación se convertiría en un derecho positivo y ya no en un derecho natural.
Claro. Pues, desgraciadamente, para nuestros tiempos, vemos que las adaptaciones, y digo desgraciadamente porque poco a poco se le va a quitar o se le puede quitar al derecho aquel sentido humano, ¿no? El sentido del raciocinio. Y lo digo desde el punto de vista de que, pues, esos tipos de adaptaciones como las que usted comenta, pues poco a poco van a ir haciendo más, más estético y más segmentario el asunto de la justicia. Entonces, pues se supone que eso sería o haría que las situaciones fueran más justas o más la justicia fuera más ágil. Pero pues sin embargo, deberíamos de ver o de probar qué pasaría en esa situación. Y pues me quedo con un artículo, en este caso yo, que establece la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 29, párrafo segundo, establece lo siguiente: en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Y pues con eso me gustaría quedarme y además hacer una mención fuera de lo que conlleva mi investigación. Hacer un reconocimiento al doctor Gonzalo Armienta, que todo el tiempo apoya a nosotros como estudiantes de posgrado y nos incentiva a seguir investigando y atrevernos a proponer soluciones modernas y soluciones que muy probablemente pueden llamar la atención o pueden generar críticas, pero que al final de cuentas nutren y alimentan de manera muy férrea el alto mundo del conocimiento. Muy bien por el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, muy bien por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, muy bien por la Universidad Autónoma de Sinaloa y por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán. Enhorabuena.
Nosotros hemos tratado de que ustedes, los estudiantes de posgrado, hagan estancias tanto nacionales como en el extranjero. Tú acabas de presentar un artículo en una estancia, pero virtual, desgraciadamente todavía, porque tenemos el convenio con Querétaro. Querétaro todavía no abre a un 100% la universidad y tuvo que ser virtual un congreso. Tú presentaste una ponencia.
Así es.
¿Cuál fue tu ponencia?
La ponencia que presenté en Querétaro fue particularmente de un tema relacionado con los derechos humanos.
Con la ponderación.
Sí, en materia, incluso le metí algo de materia fiscal por ahí.
Muy bien.
Y también presentamos una para Salamanca, y esta para la Universidad de Salamanca en España.
Y yo creo que ahora, que seguramente vas a continuar en el doctorado, te conozco que eres una persona que pues tienes muchas ganas de superarte académicamente, seguramente al terminar vas a presentar tu examen con mucho éxito de la maestría y vas a incorporarte al doctorado, y allí sí, ya ahorita vas a tener que hacer una estancia pues allá en Salamanca, directamente la Universidad de Salamanca, España. Nosotros iríamos en noviembre con otra generación del doctorado, pero es muy importante las estancias porque les da una visión muy diferente desde el punto de vista jurídico y sobre todo las nuevas tendencias internacionales en materia jurídica y de derechos humanos, que los europeos pues realmente están muy adelantados en esta materia.
Y desde el punto de vista del derecho comparado, pues es una retroalimentación muy, muy, muy amplia.
Bueno, pues el tiempo es aquí muy corto. desgraciadamente, y pues tendríamos mucho que platicar en esta materia, pero se nos ha acabado el tiempo del programa. Te agradecemos tu participación en este programa de la Facultad de Derecho, y al público que nos está haciendo el favor de oírnos, pues les reiteramos las gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.